El dijous, la setmana que ve, 10 dies queden. Només queden 10 dies, dijous la setmana vinent. Ja comença el Formentera Fotogràfica, un altre dels plats forts d'aquest mes de maig. Sortit d'esdeveniments aquí a Formentera i que mos fa doncs, gaudir, diríem, col·lateralment a tots aquells doncs, que no els hi assistim doncs, a possibilitats doncs, en fi, d'experimentar i de conèixer coses noves. Com sempre, ara parlem del Formentera Fotogràfica, com fem les últimes setmanes, dilluns i dijous, sempre cap a aquesta hora, una entrevista amb un dels ponents. Avui xerrarem amb en Santi Palacios. Ell va néixer a Madrid en 1985, és jove, i és fotoperiodista, director i fundador de Sonda Internacional, especialitzat en migracions, conflictes i ecologia humana, interessos que venen de la seva formació, atenció, com a sociòleg, i del seu treball a nivell internacional des de 2008 en mitjans de comunicació, productores, etc. I treballa doncs, a col·laborador habitual de Societat Press, a la revista 5B, també ha publicat a New York Times, Times, CNN, The Sunday, El País, i ha rebut doncs, premis com el World Press Photo, entre molts altres. Vindrà aquí a fer una ponència que ens interessa molt, el fotoperiodisme avui. Avui, doncs, que ho qüestionem tot, època de fake news, època de bombardeig constant d'imatges. En què ha quedat el fotoperiodisme? Segueix tenint sentit? Ara en parlem amb en Santi. Molt bon dia, muy buenos días, Santi.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. No te he preguntado, mira, fallo mío de producción, si entiendes el catalán.
Lo entiendo, pero no te puedo responder.
Ah, no, no te preocupes.
Hablo terriblemente mal.
No, no te preocupes. Si nos entiendes, te hablaré poco a poco. Pues mira, lo hacemos así y ya está. ¿Estás en Ucrania aún o has regresado ya?
No, he regresado, ahora he regresado. Estoy ahora mismo en Barcelona.
En Barcelona. Y en Ucrania, ¿por dónde has estado, Santi?
Bueno, estuve, empecé el día después de que empezó la guerra, llegué a Polonia, crucé la frontera por allí y empezamos haciendo una cobertura sobre, atravesando las fronteras del oeste de Ucrania y acompañando a la gente, a las mujeres y niños que trataban de salir del país. Uh-huh. Y luego regresé por el sur, por Odessa, uh-huh. Estuvimos en Mykolaiv, bueno, de Dnipro, Zaporilla, toda la zona del frente sur, y para luego terminar en Kiev y yo en concreto me centré en la matanza de Bucha.
De Bucha. Claro, o sea, empezaste con la crisis migratoria de refugiados y luego ya has ido a buscar la guerra, ¿no? Has ido al frente. Han muerto algunos periodistas en poco tiempo de conflicto. ¿Qué sensación has tenido tú? ¿Has tenido sensación de peligro, de tensión comparado con otros conflictos?
Bueno, es una, como todas las guerras, ¿no? Es una guerra muy peligrosa. En este caso, el peligro viene sobre todo de que es una guerra de artillería. Es el frente, digamos, que está en todas partes porque el bombardeo puede caer en cualquier lugar. Entonces, esto multiplica el peligro en las zonas donde se está combatiendo ahora mismo, en Donbass y en el frente sur, ¿no? Cuando todavía estaban las tropas rusas a las puertas de Kiev, pues, como te digo, tenías que acercarte y era difícil controlar hasta qué punto era relativamente seguro acercarse, porque cuando se trata de artillería nunca sabes dónde puede caer.
Uh-huh. Como nos decías, estuviste en Bucha. Se ha convertido, diríamos, en, lamentablemente, el evento, la matanza icónica de esta guerra que por supuesto también se disputa en los ojos de todo el mundo a través de los canales de propaganda, las digamos estrategias de propaganda. Los rusos directamente dijeron que habían sido los propios ucranianos para en una acción de propaganda. Te he leído que tú llegaste ahí y supiste enseguida por tu experiencia que eso había sido horroroso, ¿no?
Claro, bueno, vamos a ver, por poner en contexto, yo entré, fue uno de los primeros a entrar en Bucha por la mañana del sábado 2 de abril, llevaba varios días intentándolo, cada día podía acercarme más hasta que ese día pude entrar. Intuía que lo que podía haber pasado, pero no pensaba que fuera la matanza fuera a ser de esas magnitudes, pues fue algo bestial, ¿no? Nada más entrar y bajar el coche, ya me llevaron corriendo los vecinos a ver ocho hombres ejecutados, maniatados, luego encontramos decenas de cadáveres en la misma calle, te asomabas a un jardín y también había muertos en los coches, en las casas, en todas partes. Y luego estuve volviendo durante 17 días seguidos a tratar de entender qué es lo que había pasado y seguir documentándolo, y no dejaban de aparecer muertos en las casas. Bueno, ya sabemos todos que había una fosa común que luego se estuvo desenterrando para poder practicar la autopsia a las personas de ahí enterradas. En fin, la magnitud fue bestial, ¿no? En términos de información, a mí lo que me dejó un poco en shock es que las imágenes tuvieron mucho impacto, y siempre que unas imágenes tienen impacto a una cobertura internacional, pues recibo decenas y decenas de llamadas de medios de comunicación para entrevistarme. Entonces alucinaba porque todas las entrevistas precisamente lo que empezaban diciendo, bueno, hay quien dice que esto es una teatralización o esto está, ¿no? Rusia está diciendo que esto está creado y recreado por el ejército ucraniano. Entonces a mí me estaba asustando por varios motivos. El primero es que la facilidad con la que se puede poner algo tan grave como una matanza de esas dimensiones en cuestión, ¿no?
Correcto.
Y luego la forma en la que se somete a cuestión. Es decir, hace poco participé en un debate en la televisión francesa, en Arte France, que iba precisamente sobre información en tiempos de guerra, ¿no? Y ahí había muchos expertos, y muchos expertos en Rusia, y muchos expertos en relaciones internacionales. Entonces, cuando me tocaba hablar a mí, yo decía, mira, yo no soy un experto en lo que está pasando en Rusia, ni siquiera soy un experto, ni mucho menos, en cómo Rusia produce este tipo de desinformación. Lo que sí creo, después de las experiencias que tengo, y en este caso la de Bucha y las reacciones que estoy viendo, es que creo que nos centramos mucho en hablar de cómo Rusia, en este caso, u otros gobiernos, u otros intereses económicos, generan desinformación. Y eso está bien que lo hablemos, y está bien que seamos conscientes, y está bien que se intente controlar, pero me temo que nunca va a dejar de pasar, mientras que lo que no hablamos es de cómo podríamos solucionarlo a través de la educación. Porque, claro, a mí me alucina que alguien ponga en duda desde el sofá de su casa algo como lo que está pasando en Bucha, sabiendo que estamos ahí periodistas con una trayectoria, no porque esté yo, porque está Reuters y Associated Press y el New York Times. Entonces, claro, yo me doy cuenta de que los periodistas somos conscientes de cuándo debemos creernos un hecho, cuándo debemos dudar de él y cuándo no debemos creérnoslo, pero lo sabemos nosotros.
Disculpa, es que es realmente preocupante y creas cierto sosiego, ¿no? Que escuches a la gente dudar de todo, ¿no? Del trabajo del fotoperiodista. Tú como sociólogo nos podrás ayudar también, ¿no? Que se da como yo pienso como incredulidad paradójica, ¿no? O sea, la gente es incrédula porque en realidad es crédula, ¿no? Nunca se había sido tan crédulo, ¿no? Nunca, en este caso, habíamos asumido que todo se tiene que poner en duda, que no nos creemos nada, y estar siendo, diríamos, oficialmente incrédulo, pero en realidad es muy crédulo. O sea, es el discurso general hoy en día, no creerte que un periodista haya hecho un trabajo como lo hubiera hecho hace 60, 70 años, por ejemplo, en el caso de Bucha, ¿no?
Bueno, exactamente. Ahí es donde te digo que mi conclusión es que lo que falta, que es lo que, entre comillas, podemos controlar nosotros, es la educación. Hoy en día hay más información que nunca, hay más fuentes de información que nunca, hay más acceso a esas fuentes de información que nunca, y precisamente, probablemente por ese motivo, hace falta más educación que nunca. Los chavales salen de las escuelas sin tener muy claro que los medios de comunicación tienen intereses económicos y tienen propietarios, y qué medios son fiables y cuáles no, y que un medio grande y prestigioso que exista desde el siglo XIX tiene un departamento dedicado al fact-checking, ¿no? A controlar lo que está publicando y que si se equivocan, que se equivocan muchos de ellos poco, lo publicarán que se han equivocado porque su negocio es la credibilidad. Y esto hay muy poca gente, al parecer, que sea, o que lo sabe o por lo menos que es muy consciente de ello. Entonces, a mí, como decía, lo que me asusta es, y por lo que veo que lo que falta es educación, es lo fácil que se somete a cuestión eventos muy graves cuando, un ejemplo que voy a poner aquí que es muy corriente, tuiteo, yo pongo un tuit desde Bucha, pongo un tuit sobre con una imagen sobre un cadáver y explico lo que ha pasado y de repente una cuenta sin seguidores, con un nombre que parece falso, con una foto que es falsa, con un dice, eso es mentira, lo han hecho los ucranianos. Y entonces aparece otra usuaria que sí que parecía real diciendo, claro, es que tú pones esta foto, pero es que este usuario está diciendo que es falso. Ahora ya no sé qué creer. Y yo me asusté diciendo, o sea, que tienes a un periodista con una trayectoria documentando algo desde el terreno y aparece una cuenta falsa a todas luces diciendo que no es cierto y ya no sabes qué creer. Y ya le das la misma relevancia a ambas informaciones. Ahí es cuando digo, hombre, pues igual te falta saber qué periodistas hay en qué sitio, qué periodistas trabajan para qué medios, su trayectoria, la credibilidad y entender lo que es una cuenta falsa y lo que es un bot y las estrategias del Kremlin, etcétera. Pero es que todo eso se tiene que enseñar, nadie lo va a saber por ciencia infusa.
¿Cómo se vive con esto? ¿No? O sea, jugándote la vida entre tanques y francotiradores y que un bot, que un no ningú, que decimos en catalán, te ponga en duda tu trabajo, que no pasa nada, pero que influya en terceros que digan, ¿y a quién me creo? ¿Cómo te quedas?
Bueno, es muy frustrante, lo que pasa es que no es nuevo.
Ya.
Y es acostumbrarse a ello porque es que pasan todas las coberturas que tengan algo de polémica, que suelen ser todas, la verdad. Pasa constantemente, entonces por eso yo lo que trato, para no frustrarme y quedarme en la frustración, tanto de pensar cómo se podría solucionar esto y por eso siempre llego a esa misma conclusión. Digo, si la gente entendiera la burrada que está diciendo, porque es que creo que no lo entienden, si entendieran la burrada que están diciendo dejarían de decirla, pero es que para entender la burrada que están diciendo, claro, el periodismo realmente, la forma de solucionar esto sería agarrar a todo el mundo, a todas estas personas y llevártelas contigo al terreno, ¿no? Como eso no es posible, pues tú tratas de contárselo de la mejor manera. Falta que entiendan los mecanismos, falta que entiendan esa estructura, que comprendan realmente cómo se produce el periodismo, ¿no? Una crítica, por ejemplo, muy corriente es, a lo mejor estás publicando, pues en este caso sobre Bucha, y alguien dice, bueno, pero no te vas al otro lado, ¿no? Y dices, bueno, pero no tienes ni idea de cómo funciona el periodismo, ¿cómo me voy a ir al otro lado? Si precisamente por estar en este lado no puedo trabajar en ese otro lado, pero hay informadores en ese otro lado. Es decir, hay que saber hacer una lectura de todo lo que está pasando porque, bueno, nosotros nos frustramos y la única forma que tenemos de solucionarlo es seguir trabajando de la mejor manera posible, ¿no?
Hacía referencia a la educación, has puesto mucho énfasis en esto. Yo tengo tres hijos, ¿no?, en edad de 9, 11 y 13, y claro, el de 13 ya tiene móvil, ¿no?, desde que va al instituto, a los otros dos no. Pero este ya se informa de alguna manera, y se informa. Yo cuando era pequeño, a ver, yo sí, si había pues El País, La Vanguardia, La Voz, en casa, a veces, pues bueno, pues me lo miraba, sobre todo deportes, pues iba mirando, ¿no? Iba ojeando el periódico. Mi hijo mayor se informa exclusivamente por youtubers y tiktokers. O sea, cuando tú decías, no, pues tenemos que enseñar a los jóvenes de hoy, ¿Qué son los medios? ¿Qué diferencia hay entre un medio y otro? El fact-checking en una capsalera pues, que tiene pues, 150 años, pues que me ha parecido súper optimista. Pensaba, ojalá tengamos que llegar a ese punto que les podamos explicar sobre, ¿no?, sobre los periódicos, las diferencias y cómo uno tiene que leer el diario, ¿no?
Sí, bueno, es cierto que esto no hay que traducirlo también a todas esas nuevas formas de informarse, no reducirlo a los medios de comunicación tradicionales, pero realmente la propuesta de hacer énfasis en la educación lo abarca todo. Es decir, bien, pues centrémonos entonces también en la información a través de las redes sociales, ya que los jóvenes, no creo que solo, pero sí mayormente, no creo que solo principalmente por las redes sociales, también están los medios, ¿no? Pero bueno, si se informan así, pues también toquemos ese tema. Pero no, eso no impide que se informe desde las redes sociales, no impide explicarle y decir, mira, es que esta persona, por estar apareciendo en un vídeo en TikTok, no tienes por qué fiarte de ella. No, pero es que esta persona que también aparece tiene una trayectoria, mira quién es, cómo trabaja, para quién ha trabajado en el pasado, etcétera. Ahí hay una educación que se puede aplicar. Yo creo que, bueno, y las universidades también. Hablo de los colegios y los institutos, pero esto también se puede llevar a las universidades.
De hecho, tu ponencia aquí en Formentera girará en torno a esto, ¿no? Girará en torno, pues, a la reivindicación un poco de tu oficio, al fin y al cabo. Entiendo que la ponencia, pues, será en ese sentido, pues, pues muy, muy didáctica, y que invitará, pues, al debate. Pero en esta época, pues, que tenemos... Que en un minuto vemos un cadáver en Bucha, una foto, un selfie de Piqué y un gato jugando, y luego pues una foto de no sé, de Formentera. Todo esto en un minuto, ¿cómo lo gestionamos? En un minuto no, ¿qué digo? En 10 segundos. Pum, pum, pum.
Claro, eso forma, yo creo que parte del proceso de saber informarse, que es lo que yo creo que hay que aprender. El que, mira, por seguir con el ejemplo de Bucha, fue muy curioso cómo inmediatamente, después de publicar lo que publicamos en Revista 5W, llegaron pues esas miles de llamadas y de mensajes por todas partes, de lectores y de usuarios de las redes sociales y de medios de comunicación. Y todos empezaban a pedir detalles y datos y querer saber, no, pero ¿esto cómo ha pasado? Incluso los propios lectores y periodistas que estaban en España ya me querían explicar a mí lo que había pasado en Bucha, cuando ni siquiera yo lo entendía todavía, ¿no? Entonces, creo que forma parte de toda esta historia entender que una cosa es ver un destello, un fogonazo, que es una imagen, ¿no? Un fuego artificial que de repente ves en las redes sociales, una imagen de donde sea, y otra cosa es informarse y informarse en profundidad. Entonces, que la imagen te lleve al artículo, que el artículo te lleve al documental, que el documental te lleve al libro. Es decir, esto hay que ir de menos a más, hay que ser consciente que por estar viendo cuatro fotos no estás informado.
En este caso... en este caso haréis la ponencia conjuntamente con Emilio Morenati, el Pulitzer, tu World Press Photo, y moderados por Juan María Rodríguez, periodista y director de Full Frame. ¿Has podido hablar de Emilio, de cómo lo vais a hacer, de cómo lo vais a encarar? Supongo que os conocéis de mil batallas.
Sí, bueno, todavía no lo hemos hablado, pero ya no es la primera vez que hemos hablado, en el pasado hemos tenido este debate, así que seguro que iremos un poco por la misma línea, porque hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que debatir. Él también está ahora en Ucrania, también es periodismo internacional, entonces lo que vamos a tener que hacer es elegir de qué debatir, porque hay tanto que no se puede atacar todo, ¿no?
Está muy bien, ¿no?, que en la próxima descripción, en la misma descripción de la ponencia, dices: el fotoperiodismo se enfrenta a la cruzada de renovar tanto su función como su propia mirada y las narrativas visuales que le permitan continuar manteniendo el diálogo con la ciudadanía, ¿no? Es un reto mayúsculo, ¿eh?
Muy difícil.
Porque sois nuestros ojos.
A mí me parece tremendamente difícil y a la vez me parece tremendamente interesante. Mira, de una pregunta muy frecuente, ¿no? Yo creo que recibimos muchas veces los fotógrafos es ¿qué hace una buena foto?, ¿no? ¿Qué hace una foto, una fotografía funcione, que una fotografía sea buena? Y de todas las respuestas, de las miles de respuestas que he debido escuchar, a mí la que más me gustó se la leía a Kudelka, Josef Kudelka, mítico fotógrafo. No sé si es suya o él a su vez se la leyó a alguien, pero bueno, una vez en una entrevista le leí que respondió: ¿qué hace una buena fotografía? Una buena fotografía es aquella que no puedes olvidar. Entonces yo creo que eso, que me parece una definición perfecta, supone un reto, es un poco la definición del reto. En una época en la que hay miles de imágenes, en las que además yo creo que las imágenes que realmente le importan a cada individuo son las de su propio entorno, son sus propias fotografías personales y de su vida personal, de las cuales ahora tiene miles, antes no era así. Y nosotros tenemos que entrar ahí dentro y tratar de capturar imágenes que llamen la atención y que se retengan para generar debate, pensamiento crítico, que el espectador que ha visto miles de imágenes en un día de su vida personal y de otras cosas retenga esa imagen y se la lleve a debatirla a la cena, ¿no? He visto una fotografía o he visto una serie de imágenes o que le haga saltar al artículo o al libro. Eso es un reto bestial, dificilísimo, pero a mí me parece a la vez el más interesante.
Santi Palacios ha set Premi Nacional de Fotoperiodisme d'Espanya en 2 anys consecutius, Premi Reporters de Diario del Mundo, ha tingut el Picture of the Year, el Premi Luis Balueña, el World Press Photo, en fi, el tindrem aquí en 10 dies. Has estat nunca en Formentera, Santi?
Sí, no, he estado muchas veces.
Ah, mira, qué bien.
La materna es de Javia y estoy ahí en frente.
Ah, sí, no, vemos la costa alicantina cuando hace un buen día a nosotros. Ah, pues muy bien, supongo que después de viajar y tal, Formentera es un buen sitio, ¿no?, para relajarse después de ver lo que ves.
Imagínate, esto es el cambio de paradigma total. Muchísimas ganas de ir por allí.
Nos vemos en 10 días, Santi. Muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, muchas gracias.
Buen día. Chao.